Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy vamos a comenzar la tertulia, pues informando un poco más sobre el asesinato a tiros al presidente de Haití en su casa. Han declarado el estado de emergencia en ese país. Pero nos remitimos a Cuba, donde hay una curva imparable de contagios y fallecimientos por COVID-19. Y hablando precisamente de la pandemia, pues Matanzas, según se está informando, sigue siendo en estos momentos la ciudad con mayor reportes de contagios. Esta crisis sanitaria total, y le han echado mano ahora a la brigada Henry Reeves.
Sí, señor.
Y vamos a recoger la nota del diario digital 14 y medio. Hablando de Cuba, pues también se está informando de que hay una nueva víctima, esta vez en La Habana, 23 feminicidios en 2021.
Que se conozca, y esto es que se conozca, que se haya podido, compilar estos datos. Bueno, pues estas son las noticias que tenemos para hoy. Antes de comenzar el programa, antes de ya ir directamente a la tertulia, les voy a decir, hoy lo vamos a estar compartiendo con Miriam Zelaya, periodista independiente, está en La Habana, y con Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también está en La Habana. Con ellos dos, con Miriam Zelaya y a Reinaldo Escobar, vamos a compartir y a comentar estas noticias. Pero antes de pasar ya a tertulia, la noticia esta del asesinato y del presidente de Haití, Jovenel Moïse, pues realmente le está dando la vuelta al mundo, porque si bien es cierto que la desestabilización política en Haití era galopante, inmensa, incluso hacía 2 años que se habían suspendido las elecciones, no se había podido, organizar nuevamente el proceso electoral.
Todo se encaminaba a fin de año del 2021.
Según ya lo había dicho el mismo presidente Moïse, pero sin duda la corrupción, el nivel de violencia que hay en Haití es terrible, terrible. El único país que realmente no se está vacunando a los 11 millones de personas que hay en ese país, el único país del mundo que no vacuna, es Haití. Hay una desestabilización tan grande que, bueno, mira, terminó con la muerte a tiros. Dicen que eran bandas bien, bien, bien armadas y que dijo el primer ministro, el ministro interino ahora, que hablaban español o inglés. Parece que hablaban los dos idiomas en el proceso del ataque.
Es un país muy complicado y yo traigo aquí un breve resumen cómo va reportándose la información. Problemas económicos y políticos, sociales, se han profundizado recientemente. ¿Con qué? Con la violencia de muchas pandillas. Han aumentado en el país, en Puerto Príncipe sobre todo. La inflación en espiral, la falta de comida, el combustible escasea, donde el 60% de la población, y esto es un dato importantísimo, gana menos de $2 al día. Es una cifra, $2 al día. Esto para que se escuche muy bien en Cuba, ¿eh? Esto sucede mientras Haití intenta recuperarse del terremoto del 2010, del huracán Matthew el 2016 y de todo lo demás que ya sabemos.
El nivel de las pandillas, cuando tú hablabas, yo estuve leyendo un artículo, no me acuerdo, creo que fue en la BBC, estaba leyendo un artículo que las pandillas han llegado al punto de desplazar, sacar a familias enteras de sus casas, dejarlos viviendo en la calle y las pandillas ocupar las casas. Hasta ese nivel está la desestabilización en Haití.
Bueno, este señor tenía 48 años, asumió el poder el 7 de febrero de 2017 y era un exproductor bananero no político que recibió una crisis que ya arrastraba precisamente el país Haití.
Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy bien todavía estoy a salvo. Y bueno, como siempre, encantada de compartir con ustedes y con el colega Reinaldo Escobar.
Ahí está, ya Miriam lo presenta y yo lo saludo. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido.
Muy bien, chicos. Esta noticia del asesinato del presidente de Haití es algo que preocupa mucho, porque aunque Haití nunca ha dado señales de que se puede estabilizar, lo cierto es que ya llevaba unos años en que no había tanta violencia, y este asesinato pues rompe todas las cosas. Mira, el asunto es que este presidente tomó cargo de posesión un año después de haber sido elegido, ¿no?
Sí.
Y entonces él dice y sostiene que su mandato, decía y sostenía que su mandato terminaba en el año 22. Y las fuerzas opositoras decían que no, que había que contar desde que lo eligieron, no desde que tomó posesión. En fin, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, y hay muchos intereses de intereses económicos, de pandillas, de todo, que todavía habrá que tiene que pasar bastante tiempo para saber qué fue realmente la motivación de este asesinato, que bajo ninguna circunstancia tiene absolutamente ninguna justificación.
Seguro que no, ninguna. Efraín, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Pues ahora sí, nos vamos a las noticias más importantes que tenemos. Comenzamos con la COVID-19.
Incluso. Claro que sí, porque los indicadores en Cuba siguen siendo desfavorables, con otros 18 fallecidos, entre ellos una embarazada. Y hay un récord de 3.664 casos de la enfermedad confirmados solamente en un día, es decir, en 24 horas. Uh-huh. Al ritmo que va, julio podría ser el mes con mayor índice de contagios y mortalidad en Cuba desde que comenzó la pandemia. Solo en los primeros 6 días ya suma 20.632 casos y 103 muertes. El promedio de casos diarios es de 3.439, el más elevado que se ha tenido hasta el momento. Según la nota, un número creciente de hospitalizados e internados en centro de aislamiento complica la situación, la peor desde que comenzó esta pandemia, con índices elevados de contagio y creciente mortalidad que las autoridades no han logrado controlar. Y en la jornada, pues permanecen ingresados 43.469 pacientes, 13.907 sospechosos, más de 8.000 en vigilancia, 20.882 casos activos, dijo el doctor Francisco Durán. También no hay medicina, no hay respiratorio, no hay oxígeno, no hay antibiótico. La gente está muriendo en los pasillos, pues así se lamenta el pastor protestante Karel Pardo, residente en Cárdenas. En un audio difundido por mensajería instantánea, dijo: estamos en medio de una crisis total y este país no responde, como se ha publicado ahora a través del diario digital 14 y medio, hablando precisamente, y Amado, antes de pasar a tanto a Miriam como a Reinaldo, Matanzas ha reportado hoy 806 contagios, Pinar del Río 223 y Mayabeque 157. El resto del país, bueno, La Habana 666. Hay gente que dice que ese es un número que, bueno, mejor que hablar.
Sí, el 666.
Claro. Claro.
De todas maneras, lo leemos, lo estamos sacando ahora de 14 y medio, las brigadas, y esto lo anunció el gobierno, la Henry Reef, esta brigada que uno ve cuando cogen los aviones y se van a ayudar a otros países.
Misión internacional.
Exactamente.
Claro.
Bueno, pues la Henry Reef está en este momento, ha sido desplazada, unos 500 médicos aproximadamente, o 200 médicos han sido desplazados a Matanzas. 500 en total van a ser desplazados. Unos 200 a Matanzas porque el epicentro de la situación está en Matanzas. La cosa está, como se dice en cubano, la cosa está fea, muy fea. Me mete miedo al susto, así dicen los cubanos, en Matanzas. Así que bueno, pues yo comienzo con, vamos a comenzar con Miriam Celaya. No hay manera de aguantar la pandemia, no existe la forma de aguantarla. Matanzas está en el tope de todo. Yo creo que la, como dicen los cubanos, Miriam, y lo repito, la cosa está de meter miedo, ¿eh?
Uh-huh. La cosa está de apaga y vámonos, como solíamos decir. Realmente se les ha ido de las manos. Hace rato venimos diciendo esto, la pandemia se les ha ido de las manos. No tienen control sobre la pandemia y entonces hay un estado de indefensión. Hay que reconocerlo así, ellos no lo van a hacer. Pero sí, lamentablemente siguen siendo los nuevos récords diarios de contagios por COVID la noticia más importante de Cuba desde mi punto de vista, más allá de toda la desgracia, de todas las carencias y el hambre y el desabastecimiento alimentario y todo esto, que todo esto viene de la mano, ¿no? Es como los cuatro jinetes del apocalipsis. Y uno lo ve también en las redes sociales. El reporte que sacaba hoy, el artículo que sacó hoy, 14 y medio, digo que bastante completo porque tiene muchas cifras y recoge precisamente la opinión en redes sociales, la opinión de este pastor que desde Matanzas está clamando. Ahora también estamos viendo la presión que ejerce en las redes sociales, a pesar de todo esto, sobre el gobierno. Las autoridades están mandando a la gente, sí, porque hace varios días estoy leyendo en las redes sociales, en Facebook específicamente, pero también en Instagram, un reclamo de decir, bueno, la gente sí la envías a todos los países, ¿por qué no la envías a Matanzas? Pero bueno, las cifras, que es lo que estábamos hablando en principio, son espeluznantes. Esto de 3.664 contagios en un día está apuntando a que cuando llegue el mes de agosto, de mantenerse la... y hasta ahora no tenemos ningún motivo para creer lo contrario, bueno, pues ¿a qué cifras vamos a llegar? ¿4.000 y pico? ¿A dónde vamos a llegar? Y con los hospitales colapsados. En Cuba hay una crisis humanitaria, aunque las autoridades se nieguen a reconocerlo. Sigue aumentando los casos y se sigue achacando la responsabilidad a la población. Yo leía hoy, por ejemplo, escuchaba en el noticiero del mediodía que estaban hablando las autoridades en Las Villas, porque el señor Díaz-Canel está en Las Villas, en la Villa Clara, en la provincia de Villa Clara, y el jefe de la comisión esta especial para atender la COVID decía que hay un aumento de los casos también en Villa Clara. ¿Y cuáles eran las causas que él cita? Falta de la percepción del riesgo por la población, indisciplina social, el aumento de la movilidad. Considera que esas son las causas fundamentales, o sea, no hay responsabilidad ninguna en el transporte abarrotado, en las colas que hay por motivo del desabastecimiento, y sigue hurtando el bulto, como se dice, las autoridades siguen negándose a aceptar esa responsabilidad, y todo esto en medio de todas las campañas de vacunación. O sea, la situación es verdaderamente oscura aquí.
Yo, el gobierno en sentido general y los periodistas que salen en la televisión y los funcionarios, yo creo que repiten no sé cuántas veces la palabra complejidad. Es una situación compleja, yo creo que esa palabra de complejidad y de compleja hay que cambiarlo por crisis, porque realmente la situación en Cuba no es de complejidad, la situación en Cuba es de alta crisis, de una crisis muy aguda sanitaria en el país. Así que yo le paso a Reinaldo para no...
Ay, perdóname, hay una doctora que publica una nota en su página en Facebook y brevemente dice ella, he sido testigo durante estos últimos días, ella está en Matanzas, por cierto, después de más de una década en este sector de historias tristes, he visto médicos llorar de dolor, de impotencia, de desgaste. Sí, la fatiga pues nos alcanza a todo. La pandemia recorre pasillos de todas las instituciones de salud. Y muy importante, como dice ella, historias cotidianas en los últimos tiempos. Médicos que terminan una guardia de 12 horas y continúan trabajando. Médicos que se han infectado sufren la humana incomprensión, a veces devenida en ingratitud del pueblo que también sufre, como sufrimos todos aquí en Matanzas.
Claro, y sobre todo médicos que les he escuchado decir, es frustrante estar delante de un paciente y no tener un medicamento adecuado que enviarle o darle porque no lo hay.
Y ella alza la voz también, dice, necesitamos insumos médicos, alimentación para los centros de aislamiento, hospitales, el país no está en condiciones y lo entendemos. Pidamos ayuda a la Organización Mundial de la Salud.
Pero esa es la ayuda que el gobierno cubano ni ha pedido y es la ayuda que el gobierno cubano tampoco pidió al sistema COVAX para vacunar a todos los cubanos de alguna manera. Exacto. Reinaldo, contigo, vámonos ya.
Bueno, aunque no quiero hacer una comparación entre los padecimientos que tienen los trabajadores de la salud pública con los problemas que tenemos los comunicadores en Cuba. Cuando digo los comunicadores, estoy incluyendo incluso a los que están en los medios oficiales, uh-huh, no solamente a los de los independientes. Y es que constantemente estamos recibiendo informaciones que no podemos comprobar. Y es doloroso que nos llegan, la gente llama por teléfono, la gente manda mensajes, y si fuéramos a realmente hacerle caso o a publicar todas estas informaciones no confirmadas de lo que está pasando en algunos lugares de Cuba, estaríamos realmente todavía más aterrados de lo que podemos estar. Pero bueno, nuestra responsabilidad como comunicadores es solamente difundir aquello que hemos podido comprobar. Si alguien nos dice que en un hospital hubo 12 fallecidos porque un apagón se murieron la gente que estaba en la terapia intensiva, eso no lo podemos publicar. Si alguien nos dice que han dejado morir a una persona sin prestar la atención médica, pero no tenemos la confirmación, eso tampoco podemos publicarlo, pero estamos recibiendo nosotros esas informaciones y no podemos difundirlas, y eso realmente es doloroso. Ayer el señor, el presidente designado, el señor Miguel Díaz-Canel, estaba dando una vez más esa misma imagen triunfalista de que todo lo vamos a resolver, que saldremos victoriosos, que es como una especie de fe, pero de fe en algo que es inasible, que es la confianza que hay que tener en el que los que siempre se han equivocado esta vez tienen la razón. Y realmente es muy difícil seguir en la pista.
Tenemos que pasar a la próxima noticia, pero hay algo que yo lo tengo, se lo pregunto a Reinaldo. Reinaldo, ¿ya se puede hablar de que con la cantidad de vacunados que hay en la isla, ya es para que estas curvas comiencen a bajar o todavía es muy temprano? No sé cuál es la percepción que tú tienes.
Te respondo antes de escuchar a Reinaldo. Hoy comentaba precisamente el doctor Cardet, okay, que allá en la zona oriental hay colegas de él, médicos, que ya recibieron la tercera dosis y están ahora contagiados.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Reinaldo.
Bueno, yo a mí no me gusta usar ni el término ni vacuna ni vacunado.
El candidato vacunado.
Sí, yo pienso que son personas a las que se le ha administrado el candidato vacunal, gente inyectada, pero vacunados no, porque hasta que ese candidato no sea una vacuna, no es lícito mencionar ese concepto.
Claro,
no
claro.
Obstante, hay que decir que ninguna vacuna inmuniza totalmente a las personas. Uh-huh. Las vacunas en general pueden tener el flanco abierto a que la persona sea nuevamente contagiada. Lo que ocurre es que lo protege de no enfermarse gravemente. Es decir, la vacuna debiera inmunizar totalmente a las personas, pero no es así. Entonces, hay muchas variantes del virus en Cuba. Creo que estamos coleccionándolas todas, porque ya se sabe lo que está pasando con los rusos en Varadero, los hindúes, que la gente de la India que estaban en Varadero también y los trajeron para La Habana. Es decir, el relajito que hay aquí con gente entrando con todas las variantes, resulta difícil que una vacuna, un candidato vacunal que todavía está en ensayo clínico, pueda resolver ese problema.
Claro.
Estás escuchando las noticias como son.
Nada ha vuelto a suceder. Una nueva víctima en La Habana. Van 23 feminicidios en Cuba en el 2021. La joven Darly Bárzaga fue asesinada por su expareja el 4 de julio. Así lo denunció el martes la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. A la mujer de 20 años que residía en la barriada de Aldabó, en el municipio habanero de Boyero, le sobreviven dos hijas. La nota yo creo que también la puede desarrollar pues Reinaldo Escobar, que está a cargo de la redacción, ¿no? Jefe de redactor de la redacción de 14 y medio. Y la colega Miriam Zelaya, que sigue muy bien muchas de estas situaciones allá en Cuba.
Comencemos por Miriam. Miriam, la situación es grave con respecto también al feminicidio, y no hay una ley, no hay. Yo he visto desinterés absoluto por legislar sobre esto, que convertir el feminicidio en un crimen como tal y no en un asesinato. Punto.
Morosidad. Hace muchos años que organizaciones independientes, no gubernamentales, están reclamando sobre esto. Estamos hablando ni más ni menos que de la víctima número 23. Esta muchacha reciente que acaban de asesinar en Aldabó. Entonces, estamos hablando prácticamente de otra epidemia. Los feminicidios se están convirtiendo en una cosa común en Cuba, siempre los ha habido, pero ahora se les está dando visibilidad. Sin embargo, a pesar de la presión que están ejerciendo estas organizaciones para que ejerza una fuerza sobre este mal, para que se haga una ley integral contra la violencia machista que lleva al feminicidio, no sucede nada. También hay una ausencia total de refugios, que exactamente no hay un sistema de atención a las víctimas. Hay una cultura general en Cuba muy mala, una cultura, una tradición patriarcal machista, que es que, bueno, esta mujer tiene la culpa porque regresa con el abusador, como si eso no constituyera un problema serio, estas mujeres necesitan una atención psicológica, necesitan tener una seguridad, muchas veces no tienen a dónde ir, tienen niños chiquitos que mantener, no tienen trabajo, es una situación verdaderamente desesperada la que tienen ellas, y está sucediendo esto. Entonces yo creo que la indolencia fundamental tiene que terminar ya, y es como si no hubiera que atender estas cosas, es como si todo estuviera garantizado. Bueno, entonces llevamos 20 años de llamado a estudios de género y no hay resultado. Entonces se quedan, como sale en la nota de 14.5, en el nominalismo, que si van a decir femicidio o feminicidio y todo el problema este nominal, mientras se siguen asesinando mujeres en la sociedad cubana. Esto es grave, hay que darle atención urgente, pero es que en Cuba hay que darle atención urgente prácticamente a todos los problemas. Y seguiremos viendo asesinatos, lamentablemente, mientras las autoridades, que son las que le corresponden, no pongan la mano sobre esto.
Claro, y yo creo que aquí lo que se demuestra también es la falta de una sociedad civil, la falta de organizaciones independientes, porque, por ejemplo, en una sociedad como esta, donde nosotros vivimos acá en Estados Unidos, generalmente son organizaciones no gubernamentales, son grupos los que se dedican a darle atención. Si bien las leyes del país condenan y califican este tipo de crimen como feminicidio y son condenados como tal, pero todo lo que es la atención a la familia, la atención a los casos se da de manera independiente con organizaciones o que se autofinancian o que reciben fondos, da igual, pero que se dedican a estos menesteres. Eso no existe en Cuba. Cuba es el gobierno y punto.
Y también algo importante, ¿no?, para nuestra audiencia, esto no solo sucede en Cuba,
claro,
sucede en otras partes del mundo, pero hay un código penal, uh-huh, hay leyes también, Reinaldo.
Sí, yo quería rectificar un pequeño detalle de lo que dice Amado. Yo discrepo con él de que en Cuba no existen esas organizaciones. Lo que no existe es la legitimidad que el Estado debe darle a esas organizaciones.
Bueno, las tiene prácticamente como enemigos de la sociedad.
Exactamente, las organizaciones existen, claro que existen,
claro, y se
dedican a hacer su trabajo, pero como no le dan ni voz ni voto, como no les hacen caso, y cada vez que escriben un documento entienden de que esto ha sido una maniobra del imperialismo pagado por la CIA, entonces claro está, pues no tiene la repercusión que debiera tener. Pero no es que no existan las organizaciones. Es como decir que en Cuba no existe prensa. Sí, está la prensa independiente, ¿no?
Sí, claro.
Lo que no lo reconocen. Y quería anotar que hay dos aspectos en la vida nacional que, a causa de la larga propaganda triunfalista y positiva que durante 60 años ha hecho el gobierno sobre estos dos aspectos, pues a ellos les cuesta trabajo reconocer que existen problemas en esos dos puntos, que es el racismo y la violencia familiar, la violencia de género. Como que durante mucho tiempo el gobierno cubano le ha hecho creer a los cubanos y al resto del mundo con su aparato de publicidad que en Cuba no hay racismo y que va a haber racismo aquí si tenemos el presidente del Parlamento es un hombre negro y el vicepresidente de la República es un hombre negro. Pero claro, lo ponen ellos ahí porque para cubrir esa plaza, ¿no? Pero que y cuando niegan la existencia de la discriminación a la mujer, empiezan a decir, no, pero en Cuba la mujer y el hombre tienen igual salario, igual trabajo. Es decir, ellos no entienden de qué se trata el problema. ¿Y qué pasa para reconocer la existencia de estos dos problemas? Lo primero que tienen que reconocer es que todo lo que han dicho como propaganda no es verdad. Así que ese es el problema que tiene.
Claro, eso es un problema de dónde se parte, incluso. De
es principio. El nudo gordiano.
Así mismo.
Sí, desafortunadamente. Lo cierto es que mientras que todo esto está pasando en Cuba, sí, se están muriendo mujeres, están matando mujeres, generalmente mujeres jóvenes. Pero se crean los traumas, porque a esta mujer estaba leyendo que también la habían matado delante de las hijas. Y esto es todavía mucho más tenebroso, mucho más morboso. Es decir, ahora vienen problemas psicológicos, afectaciones psicológicas. ¿Quién se queda con las niñas? ¿Dónde está el padre dónde está la familia de las niñas? ¿Qué van a hacer esas niñas? ¿Quién atiende a esas niñas? ¿Dónde está la atención psicológica para esas niñas y para la familia
de
la mujer asesinada?
Lo bueno de esto es que hay ahora una prensa independiente, que hay personas dispuestas a contarle al mundo y al resto del interior del país hechos como estos, porque siempre han sucedido,
claro, sucedido.
Yo me acuerdo, yo soy de Oriente,
sí.
Eso sucedía, lo que pasa que todo se quedaba en la casa, la funeraria y en un grupo.
No, y de todas maneras, lo que estamos haciendo aquí, aunque sea aquí nada más en este programa, siempre pone presión.
No, hay que darlo a conocer.
No, pone presión.
Eso es noticia,
que
y
no
hay que darlo a conocer y también que se llame a capítulo para que esto no siga sucediendo.
Gracias, Miriam Zelaya, un placer haberte tenido en el programa como de costumbre. A ti, Reinaldo Escobar, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, se calcula que unas 1.500 empresas en todo el mundo fueron las últimas víctimas del más reciente ciberataque que se suma a otros de gran envergadura, sobre todo en Estados Unidos. Muchos se preguntan si estamos seguros a nivel personal.
Sí, señor, y hay que preguntárselo porque cuando uno ve que a través de estos ciberataques se puede paralizar una distribución de petróleo, por ejemplo, a través de un ciberataque se puede obtener datos personales de una empresa, datos personales de los clientes de esa empresa. Cuando uno ve que a través de un ciberataque se puede controlar la computadora de una gran empresa, o los datos o las matemáticas de esa gran empresa, uno dice, bueno, y yo soy el ente más pequeño en todo este mundo, soy yo, el ser humano. Así que esto va a llegar a mí el día menos pensado, si no es que está llegando ya de alguna manera. Hoy hemos invitado para hablar de este, en mi opinión, este interesantísimo y mucho más importantísimo tema, hemos invitado a Irán Del Amo. Irán Del Amo es un investigador en crímenes cibernéticos. Vamos a decir que es el que se dedica a investigar quién está tratando de acabar con una empresa o con el sistema de Internet de una empresa. Irán, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que sería bueno, hacia donde va dirigido pues nuestro auditorio, poner en contexto verdaderamente, y la primera pregunta a Irán es, ¿qué es un ciberataque? ¿En qué consiste y qué pretenden realmente con esto?
Bueno, de los ataques que están pasando hoy día, son los ataques que se le dicen el malware. De lo que pasa es que entran a una compañía, obtienen todos los archivos y les hacen un cifrado. Entonces, ellos nada más que tienen la clave. Para la persona en la compañía que pueda ver esos archivos, tiene que tener esa clave y poder verlos. Y casi siempre de lo que hacen es que están pidiendo dinero para que le den ese código. Y eso es lo que está pasando ahora mucho en muchas compañías. Entonces entran a su computadora, le hacen un cifrado a todos sus archivos personales y si los quiere usar tienen que pagar para que le den una clave para que puedan verlo.
Eso fue lo que pasó con esta compañía de distribuidora de petróleo de acá del aquí que Estados Unidos, que le entraron a los códigos y hubo que pagarle millones de dólares para que destrabaran la compañía, o esto fue un ataque mucho más profundo.
No, es el mismo ataque.
El mismo.
De lo que pasa con esta empresa es que nosotros pensamos que las personas que hicieron esto no se pensaban que era de la magnitud que ellos que pasó. Ahora claro, cuando entran a esas compañías que son tan débiles, pero son tan importantes, más van a pagar dinero. Han habido ahí cifras que han pagado de 5 millones hasta, yo he oído que hasta 50 millones. Casi siempre uno nunca sabe, porque el gobierno nunca le gusta decir que está pagando ningún tipo de
recompensa.
De recompensa. Entonces, estas compañías, como saben que tienen que operar, ellos están buscando la manera, en cualquier manera, para pagarles. Aunque sea secretamente, pero ellos necesitan esa clave. Uh-huh. Porque los respaldos para esos tipos de sistemas, se demoran de 2 a 3 semanas. Ellos no tienen 2 o 3 semanas para esperar, si tienen respaldo. Entonces casi siempre ellos pagan de la recompensa.
O sea, perdóname, para entender bien, estos cibercriminales, entran a estas computadoras, secuestran estas claves y la compañía no puede operar, o sea, prácticamente no puede operar.
No puede, porque de lo que pasa es que ellos, vamos a decir, por el sistema y por las noches, le empiezan a cifrar todos los archivos bancarios, todos los archivos de finanzas, todos los archivos para mandar cartas de crédito, para mandar todo. Todos los archivos están todos cifrados. Entonces no pueden trabajar con ningún archivo. Ellos no saben quién le dé dinero, a dónde tiene que ir el camión a hacer, vamos a decir, una entrega. Ellos no tienen nada, están completamente bloqueados. Entonces, la única manera que se puede hacer es que si ellos obtienen esa clave, y obteniendo ya esa clave, ya ellos pueden ya descifrar esos archivos y para seguir trabajando. Claro. Ahora, eso no le da garantía que los van a atacar otra vez, y de aquí a 6 meses, a 2 meses, 3 meses, eso no hay ninguna garantía. Lo único que le dan es la clave para que puedan trabajar en ese momento.
Dios mío. Irán, los hackers seleccionan a países y compañía para estos ciberataques. Me imagino que saben escoger hacia dónde se encamina este robo o este ciberataque. Por ejemplo, Estados Unidos, por mencionar, Estados Unidos, China, ¿qué otros países son vulnerables a esto?
No, vamos a decir, todos los países están... En este caso, en muchos de los casos de donde está saliendo mucho de esto es de Nigeria. Esos tipos de países tienen gobiernos que los respaldan. Entonces, cuando tratan de obtener información, el gobierno siempre los protege. Hay casos en donde los gobiernos mismos están involucrados. Yo no hablara de China, yo no hablara, vamos a decir, de Rusia. Puede ser también, pero de verdad... No hay evidencia que un gobierno en sí está haciendo estos ataques. Estos ataques son más para... Esto es como decir hace 50, 60, 80 años como los robos de banco. Uh-huh. Ya no hay más robos de banco. Ahora es el robo por el Internet. Y es el mismo caso. Es buscar de la manera en donde pueden atacar una compañía que puede pagar la recompensa a una cantidad donde es más de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Ellos no le interesan compañías por $100,000, $50,000. Ellos están buscando compañías grandes que pueden pagar esa recompensa y no le afecta a las operaciones.
Ahora, cuando usted dice ellos, ¿quiénes son? ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de cualquier grupo de personas que están involucradas en este tipo de los ataques. Desgraciadamente, esto no es una organización en donde nada más que tiene un código y nada más que puede hacerlo. Aquí millones de personas pueden hacer esos tipos de ataques. No estamos hablando de una organización. Hay unas organizaciones que están más organizadas para estar preparado para colectar, estar preparado para entrar en la compañía, porque todo esto es basado de lo que se dice social engineering. Ellos averiguan cuántos empleados hay, dónde trabajan, quién son los empleados, para saber a quién es la persona de donde ellos van a atacar. Cuando ellos atacan una persona en la compañía, ya cuando estén adentro, ya pueden ya hacer una distribución entre la compañía entera y pueden entonces ya saber dónde tienen que ir a cifrar de los archivos más importantes.
Ahora, este último ataque o el más reciente afectó a unas 1.500 empresas en el mundo entero. Por cierto, creo que la empresa está aquí en el estado de la Florida, que la atacaron y esta empresa le brinda algún tipo de servicio a muchas empresas en el mundo y por eso la capacidad que tiene de llegar a muchas empresas. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Porque si bien los ciberataques existen, las empresas tienen que estar preparadas, Irán. Para eso estás tú, ¿no? No, tú investigas. Pero tiene que haber empresas que se preparen para decir, a mí no me... Igual que si usted... Mire, desde la época de los españoles construían los castillos para que los piratas ingleses no pudieran entrar a La Habana y aquí a San Agustín y a Puerto Rico, etcétera. O sea, usted se prepara, usted se amuralla, usted hace un buen castillo para que no le entren los piratas. Y sin embargo, no sé, pero veo una debilidad muy grande en las empresas, ¿eh?
Bueno, si usted cree que cuando nosotros vamos, porque yo hago también investigaciones antes que pase algo, y yo le digo a usted que hay un 80% de las compañías que no están preparadas.
Dios mío.
Para estos tipos de ataques. Y el problema es que no se sabe por dónde va a venir el ataque. Vamos a decir que usted dice que hay un castillo, pero usted no sabe que esa otra persona tiene, sin saber nada, un avión.
Y le entró por arriba.
Y le entró por arriba. Entonces, ese es el caso que está teniendo ahora. Es muy difícil parar estos ataques, porque son ataques bien común, son ataques en donde entran por los correos de las personas, son ataques que ahora hoy día es cuando ahora las personas se están dando de cuenta de no abrir archivos cuando le manden los correos, de no abrir páginas de web cuando le dicen, traté de mandar un paquete y no fue delivered, por favor entre su información. De ahí es donde ellos entran, pero yo les voy a decir, cada día que pasas, ellos se ponen más inteligentes, porque han habido hasta casos en donde lo hemos mirado y lo hemos dicho, ¿esto es verdad o esto no es verdad? Sí. Porque son tan expertos en esto que es increíble, pero lo que pasa es que no estamos hablando de un grupo, estamos hablando, imagínense que hay 10,000 grupos que están haciendo esto. Entonces ellos buscan a ver cuáles son las compañías de donde pueden ellos obtener más dinero. Esto es donde pueden ellos afectar una compañía en donde ellos no pueden hacer un respaldo y tengan que pagar el dinero.
¿Cuáles serían los ciberataques que usted pudiera compartir con la audiencia nuestra? Pues más comunes que ha podido usted pues trabajarlo y desarrollarlo y a la vez detenerlos, ¿no?
Bueno, el más común, el que estamos viendo ahora, que está pasando mucho, es de lo que se le dice el phishing attack.
El
phishing attack por el correo es donde las personas reciben ataques. Hasta ayer mismo yo recibí un correo en donde dice Amazon que vio actividad que no estaba bien y que por favor que entre yo una página que se parece igualita a Amazon y todo, me estaba... y pidiendo mis credenciales. Si yo hubiera entrado de esas credenciales en esa página, ya de los ataques ya empezaron a comprar toda la mercancía, porque ya tienen ya mi usuario y mi clave. Y eso pasa mucho con bancos. Hemos tenido muchos casos en donde hay el fraude de vamos a decir de wire transfer de
transferencias de cables, o sea, a través de bancos.
Exacto, mucho. Hemos tenido un caso de donde hicieron una transferencia por 1.6 millones de dólares a una compañía, a una empresa en donde no existe, y esa empresa y se estaba haciendo como si era otra empresa, estaba teniendo sus conversaciones por el phishing attack. Eso estamos viendo mucho. Pero estos ataques, no hemos visto nada. Todavía no hemos ni tocado el punto en donde de la gente ya, y se van a dar de cuenta que los ataques masivos todavía faltan.
De hecho, no sé si ya sabe que ya detuvieron a Dr. Hex, lo detuvieron en Marruecos. Hex, uno de los hacía 2 años lo estaban buscando por ser uno de los grandes estafadores a través del phishing. Lo detuvieron en Marruecos, la Interpol lo detuvo en Marruecos. Tengo una pregunta que no quiero que se me vaya, y es porque hasta ahora estamos hablando de dinero, estamos hablando de que son compañías que vienen a buscar dinero, que vienen a hacerse ricos, que vienen a tumbar, como dicen los cubanos, ¿no? Vienen a tumbar el billete. Pero en este mundo en que estamos viviendo hay una palabra que todos tenemos en la mente, que es el terrorismo. Hábleme un poco de lo que pudiera ser esto, quizás el inicio de un terrorismo cibernético, o sea, una compañía o un país que ataca a otro a sus sistemas de computación, no para que le paguen dinero por un rescate de los códigos, no, sino para causar daños, si no son mortales, por lo menos muy graves, a empresas estratégicas.
Bueno, claro, hay dos tipos de ataque. Está el terrorismo y está el de para decir para el dinero.
Exacto.
Pero casi siempre los ataques son casi iguales y hasta a lo mejor las mismas personas están haciendo los dos. Pues la razón es que las personas en que están en el terrorismo usan las mismas herramientas, son las mismas herramientas para, vamos a decir, un ataque contra los aerolíneas, un ataque contra bancarias, un ataque contra compañías como el del petróleo. Esos tipos de ataques son más centralizados y son más organizados. Pero de la misma parte de ahí sale una rama que es en donde pueden obtener el dinero. Muchos de los casos ellos obtienen el dinero que necesitan para hacer esos diferentes ataques. Pero los dos son casi iguales, son las mismas, es las mismas aplicaciones y los mismos ataques. Pero en el caso de que Dios no nos lo quiera, vamos a decir, un terrorismo, es igual. Ellos pueden atacar cualquier planta, ellos pueden atacar cualquier aerolínea, ellos pueden atacar cualquier organización que ellos quieran. Va a tener tiempo, pero ellos son bien pacientes. Y desgraciadamente, el día va a venir en donde va a ser uno de los ataques más grandes en el mundo. No se sabe por dónde, pero que sí va a haber, absolutamente.
Claro, son, como hubiéramos decir, ¿no?, delincuentes que se dedican a infiltrar las redes que paralizan mediante codificación, ¿no?, de datos, pues los sistemas. Ahora, la pregunta que yo quería también escuchar alguna respuesta. Exigen, por supuesto, como le preguntaba Amado, ¿no?, exigen dinero a las víctimas y para darle una clave en este caso para poder descodificar
lo que ellos trabaron.
El contenido, claro. Ahora, la mayoría de las víctimas, de acuerdo a lo que he estado mirando, no reportan públicamente que son, en este caso, ¿no?, atacados por estos delincuentes. ¿Cómo se hace realmente para pagar? ¿Dónde se deposita el dinero? ¿En una cuenta bancaria o en efectivo?
Ahí viene el otro concepto, la criptomoneda.
Exacto.
Cuénteme,
a ver. ¿En dónde viene el Bitcoin?
¿Dónde viene el
Bitcoin? En donde ellos hacen las transferencias, porque ese es el problema más grande que tiene el Bitcoin por ser aceptado alrededor del mundo. Que si fuera... la tecnología es fantástica. El problema es que atrás de la tecnología uno no sabe quién está mandando dinero. Entonces hay mucho dinero, como le dicen, vamos a decir, el lavado del dinero. Uh-huh. Están usando el Bitcoin porque nunca se puede saber quién obtiene esos Bitcoins. Entonces, mientras que la gente está tratando de aceptar el Bitcoin, muchos de los gobiernos no quieren el Bitcoin por esa razón. Porque por esta misma razón, si ellos te piden 5 millones de dólares para darte un cifrado, el gobierno necesita rastrar esos 5 millones, a ver para dónde fue. Y con Bitcoin, desgraciadamente, no es posible. Entonces están tratando de cerrar esos tipos de moneda, igualito que en el mercado negro. Antes era... Todo como pasa el tiempo, antes era los money orders, antes eran los Western Unions. Pero ya ahora estamos en la etapa de Bitcoin. Quiere decir que es electrónicamente, están obteniendo su dinero y los gobiernos están teniendo muchos problemas encontrar a ver a dónde va el dinero y de dónde salió.
De todas maneras, fíjese, en este programa hemos hablado, bueno, investigador cibernético, en crímenes cibernéticos, que es Irán del Amo. Tenemos ciberpolicías. Hay ejércitos ya trabajando en computadoras y en teléfonos, en iPad, ciberpolicías. Están los ciberataques, están los ciberdelincuentes, están los ciberterroristas. Estamos en un mundo nuevo, Irán del Amo. Hemos cambiado ya los conceptos.
Pero también hay hackers buenos, ¿verdad?
Bueno, no, claro.
Bueno, claro. Hay hackers, pero hasta hace unos cuantos años es cuando ahora se están creando organizaciones en la FBI, se está creando organizaciones para estos tipos de ataques, porque hasta hoy día eran como ataques, pero usted no ha oído nunca que obtenieron información de esta persona que hizo esto hasta hace poquito nada más. Uh-huh. Porque antes eran de los ataques, pero nadie decía quién fue el que lo hizo. O que siempre dicen fue el país este, o fue China, o fue Rusia, pero no dicen exactamente quién es la persona. Eso, yo me río cuando dicen eso, porque eso... Yo me río cuando ellos dicen, no, porque fue de los Estados Unidos. No, no fue de los Estados Unidos, fue un muchacho que se vivía, vamos a decir, en Los Ángeles, y fue el que lo hizo. Pero como vivía en Los Ángeles, en los Estados Unidos.
Claro.
Es lo mismo que estamos hablando. No se está hablando de una organización. Por ahora, hoy día, no hay prueba que un gobierno está, sí, que está a lo mejor involucrado, sí, pero no hay definida prueba donde un gobierno está haciendo estos tipos de ataques, que los están haciendo absolutamente, igual que lo estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Eso está pasando por todo el mundo, porque hay que saber lo que está pasando. Pero mientras que hay gobiernos en este mundo que respalden a esos tipos de ataques, a esos tipos de terroristas, esto no puede parar.
Llegará el momento, perdóname que le interrumpa, pero llegará el momento en que la computadora de un avión en pleno vuelo podrá ser hackeada y tumbar un avión.
Nada es imposible, porque ahora desgraciadamente todo es electrónicamente, todo es grabado, todo es, ellos ponen su posición, ponen eso. Nada es posible. Ahora, ¿qué beneficia? Todo es qué beneficia a esa persona haciendo eso.
Bueno, tumbar el avión con el presidente de los Estados Unidos, el Air Force One.
Exacto, eso es otro tema. Absolutamente, eso es otro tema. Ahora lo que yo he visto que están bien enfocados es mucho en obtener dinero.
Dinero.
No sé si se están tratando de obtener mucho dinero para sabe Dios para qué, pero... Por ahora, por lo que yo he visto de los ataques, hay ataques que han pasado para las elecciones, y usted sabe, esos tipos de ataques sí están pasando, pero no es tan grande como los ataques que están pasando ahora. Ahora, recuerde, usted está viendo el 20% de alrededor del mundo, nada más, de las personas que están declarando que han sido atacadas. Uh-huh. Hay un 80% allá que han sido atacadas, pero se han quedado bien callados, y han pagado la recompensa y se han ido, vamos a decir, hacia adelante. Pero ese es otro problema, que hay muchas compañías que no van a decir fui atacado.
Claro. Irán, le dejo los dos últimos minutos que restan de programa para que le diga a nuestros oyentes, para que le informe cómo prevenir estos ataques, sí, informáticos.
Sobre todo Irán, perdóname, pero la mayoría de nuestros oyentes están en Cuba. Y en Cuba...
Allí no pagan por rescate.
No, pero sí el phishing es muy complicado, porque son personas que comienzan a tener sus correos electrónicos, son gente que comienzan a tener por primera vez, digamos, a conectarse con otras páginas, y por eso el consejo sería muy importante, sobre todo a unas personas que están comenzando a mover
y que no tienen dinero
a moverse en el internet.
Claro. Bueno, de lo que tenemos mucho es los ataques por el internet son casi siempre es averiguando a ver qué es lo que la persona compra. Dependiendo con qué de la persona compra, ellos entran como, vamos a decir, como un middleman, en donde ellos y se ponen entre el medio de la compañía y la persona, y en el minuto que ellos saben cuándo pueden atacar, pueden ellos entonces ya comprar en donde ellos estaban, ellos comprando esas compras, las compran ellos mismos y los mandan a otros lugares. Mucho de eso está pasando ahora con el Amazon, mucho de eso está pasando, no puedo yo decir mucho en Cuba, pero cualquier tipo de transacciones que se hace por el internet, cualquier tipo de transacciones que se hacen por el correo, todo eso es vulnerable. Todo.
Exactamente, todo es vulnerable. Así que yo creo que, bueno, pues ojalá que a nuestros oyentes le por lo menos se enteran y saben lo que está pasando en el mundo. Un mundo que está cambiando los conceptos. Ya no hablamos tanto ya de las guerras convencionales. Esto es un nuevo tipo de guerra y es una guerra, ¿verdad?
Exactamente. Esto es una guerra nueva que vamos a estar aquí para los próximos 5 o 10 años y se va a poner peor. Porque no hemos tocado ni los puntos en donde hay ataques masivos, en donde van a pedir hasta más más dinero y vamos a decir y el pare de trabajo.
Imagínese ese, usted.
Ese es otro punto.
Claro que sí. Sí. Irán del Amo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en las noticias como son.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, como
muy bien. Investigador en crímenes cibernéticos, hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de la lista Adult Pop Songs de Billboard. Beautiful Mistakes, Errores Hermosos, de la banda Maroon 5 y la rapera Megan Thee Stallion.
Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you dream it, lose it, prove it. If you made a promise, then keep it.
You, tú, del DJ Regard y los vocalistas Troye Sivan y Tate McRae. Es el éxito número uno del momento en la categoría de música bailable.
I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back. Talk to my friends, I talk about you, yeah. When the Hennessy shows, it's you, it's you, it's you.
La hija del actor Will Smith, Willow, vuelve a las carteleras acompañada por el baterista Travis Barker con la canción que actualmente cuenta con mayor streaming en el género rock. Se llama Transparent Soul, alma transparente. Asciende al primer lugar de la lista Christian Airplay Songs, Amen, Amen, del grupo australiano For King and Country. Kiss Me More, Bésame Más, de las cantantes Doja Cat y SZA, es el sencillo más difundido por la radio de la categoría Rhythmic Songs de Billboard. Último de Ozuna llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm Airplay. Se titula Tiempo.
Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del tuyo habrá perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Este solo y ahora eso es un lío. Porque salgo para la pista para el party, baby, suelta alcohol. No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por mí.
En la cima de la lista de bandas sonoras más populares del momento encontramos In the Heights, En el Barrio, de Lin-Manuel Miranda. Y de esta compilación les presento el propio Lin-Manuel con Piragua.
Piragua, piragua, nunca acabáis piragua. Piragua, piragua, so sweet and nice piragua. Tengo de mango, tengo de parcha, de piña y de fresa. Tengo de china, de limón, de peso y de peseta. ¡Hey!
Y cerramos con el debut discográfico del joven boricua Luis Vázquez, que sube al primer lugar del género tropical de Billboard. Su estreno musical se llama Tu Fan.